Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Hemos preparado un Directo a las Estrellas con dos directores de auténtico lujo, como el perseguido justamente por la policía estadounidense Roman Polanski, que estrena la cinta al escritor. Mientras que Lasse Hallström, autor de Quién ama Gilbert Grape, nos presenta la película Mi querido John, una historia de amor desde otro punto de vista. Por otra parte, los padres están de suerte porque podrán llevar a sus hijos a ver procesiones y además tendrán la excusa perfecta para acompañarlos a ver una película de dragones en tres dimensiones producida por Steven Spielberg. El cine español nos presenta un trabajo con un título muy peculiar, Las viudas de los jueves, una historia con un toque muy argentino. Por último, nos llama la atención la coproducción alemana-israelí que se llama Ayami. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de la película Hermanos y de Acantilado. Además, Belén Posse y Néstor Sánchez han preparado un reportaje sobre Willy Wilder. Además, Irene de Alba en Clasimanía nos hablará de un clásico del séptimo arte que no pienso desvelarles para que ustedes estén atentos al programa. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres escucharnos en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com. Repito, www.cinelibertad.com. Y si quieres mandar un correo para hablar con nosotros, para comentarios, dudas o sugerencias, puedes escribirnos a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. En la propuesta de la semana pasada te preguntábamos sobre Alejandro Amenábar. Manuel Recha dice que le gusta Amenábar en Los Otros y que le gustó muchísimo en Ágora, a pesar de algunos errores históricos de peso. En la propuesta de esta semana, con motivo de la Semana Santa y del cine tan típico que suelen poner en estas fechas, nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película o cuál es la película que mejor refleja la figura de Jesucristo. Te recordamos algunos títulos. Por ejemplo, Intolerancia de Griffith, Jesús de Nazaret de Zeffirelli, La Pasión de Mel Gibson, una historia interesante sobre todo, no solo por la parte violenta que mucha gente ha criticado, sino por algunos aspectos, algunas pequeñas catequesis que da Mel Gibson en su cinta. Además, La Pasión según San Mateo, hay que decir, de Pasolini, que es una película que fue premiada incluso por el Vaticano, y a pesar de tratarse de un personaje ateo como fue el gran Pasolini, un hombre con una profundidad y un interés bastante exquisito, un hombre que además estaba en contra del aborto y lo argumenta muchísimo, como pueden ver ustedes en muchas cartas de internet si se ponen a estudiarlas. También les recordamos otros títulos como Rey de Reyes, donde se da el mejor sermón de la montaña bajo mi humilde punto de vista. También otras películas que estuvieron cargadas de polémica, como Jesucristo Superstar, La Hippie Gospel o la famosa película de Martin Scorsese, La Última Tentación de Cristo. Si quieres escribirnos, puedes hacerlo a través de directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias que queremos destacar esta semana, habría que decir que la querida por muchos y odiada por otros, Penélope Cruz, va a tener la oportunidad de trabajar en la franquicia de Jerry Bruckheimer, Piratas del Caribe 4, que será dirigida por Ron Marshall, el autor de Historia de una Geisha. También hay que decir que lo que nos preguntamos es lo de siempre. ¿Dará la talla como pirata la chaquetera Penélope Cruz? Si no saben por qué les digo chaquetera, se lo voy a recordar. Porque Penélope, cuando estaba con Tom Cruise en Estados Unidos, apoyaba en las elecciones a la derecha, y cuando llegó a España, apoyaba a la izquierda. Y a esto hay que decir que lo llamo yo coherencia. Por eso viene el mote cariñoso que le ponemos de chaquetera. Por otra parte, Antonio Banderas, un magnífico divulgador de la cultura malagueña, está rodando en Barcelona con Steven Soderbergh, un director que tenía ganas de trabajar con El Español. Se trata de un thriller en el que un agente especial es traicionada por su equipo, un equipo que lo forman entre otros actores como Ewan McGregor o Michael Douglas. Lo más gracioso o anecdótico de la cinta es que estará protagonizada por una luchadora muy conocida en Estados Unidos. Finalmente, la noticia peculiar de esta semana nos la da Concha Velasco, una de las actrices que protagonizó el vídeo del Clan de la Ceja apoyando la candidatura socialista en la anterior campaña electoral. Dice que se arrepiente de haber apoyado al presidente actual por su gran mentira en el aspecto económico, por haber dicho que iban a salir de la crisis. Este es el comentario de Concha Velasco. Y ahora sí, nos gustaría ver cómo está en esta ocasión la cartelera. Por supuesto, tecleamos nuestra fuente para ver si encontramos dónde está cómo está la taquilla y se lo recordamos rápidamente. Seguro que va a estar Avatar todavía en alguno de los puestos. Pero empezamos. En primer lugar, Green Zone, Distrito Protegido. En segundo lugar, como decíamos, Avatar. En tercer lugar, Sudden Arslan de Scorsese, que se sigue manteniendo ahí. En cuarto, La Divertida, Los Hombres que Miraban Fijamente a las Cabras. En quinto lugar, La Tendenciosa, Pájaros de Papel. En sexto lugar, Millennium 3, La Reina en el Palacio de las Corrientes de Aire. En séptimo lugar, una gran película bélica como es En Tierra Hostil. En octavo lugar, Percy Jackson, El Ladrón del Rayo. En noveno lugar, la película de Harrison Ford, Medidas Extraordinarias, y se sigue agarrando al décimo puesto la película de dibujos animados Tiana y el Sapo, una historia que recuerda a Aladdin, pero que es muy divertida. Ahora sí, les dejamos con la cartelera.
La cartelera.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
La primera película que vamos a comentar hoy es The Ghostwriter, el escritor, una película dirigida por Roman Polanski. ¿Qué podemos decir de Roman Polanski? Pues una cosa que deben saber ustedes, que seguramente saben, que Roman Polanski no puede presentarse a ningún, no puede ir a ningún lugar a recibir premios porque tiene miedo de ser arrestado por la policía estadounidense. Le recordamos que este hombre ha cometido varios delitos y por tanto está perseguido por la ley. Unos policías americanos que nunca cejan en el empeño de capturar a este personaje. Un director que por otra parte es magnífico, si no se acuerdan ustedes de películas como por ejemplo El baile de los vampiros, que fue magnífica, frenético, una historia de cine y de intriga realmente inquietante, La muerte y la doncella, La fabulosa El pianista, Oliver Twist o en este caso su última producción El escritor. Hay que decir que el reparto lo componen dos actores que no están teniendo demasiada suerte en el cine, pero bueno, como son Pierce Brosnan, que últimamente ha hecho películas como por ejemplo La desastrosa Chantaje o La divertida pero patética Mamma Mía, o sobre todo un hombre que es conocido por la serie Remington Steele, que tantas veces pudimos ver en España, y por supuesto por ser uno de los personajes que ha protagonizado en varias ediciones al personaje de James Bond. También aparece la actriz Kim Cattrall. Una actriz Kim Cattrall, que es una actriz que seguramente les sonará a chino si les digo el nombre, pero si se les digo que es la actriz más atractiva de la serie Sexo en Nueva York, seguramente que ya empiezan ustedes a recordar de quién estamos hablando. Ahora, si les parece, y antes de contarles el argumento, vamos a ver lo que la crítica ha dicho de esta película. Concretamente, Jerónimo José Martín en AC Prensa dice lo siguiente: Polanski echa mano al estilo Hitchcock, también en su recurso a una música enfática e inquietante, y genera una espesa atmósfera de intriga enfermiza y agobiante en la que el espectador se siente en situación de amenaza permanente. Por otra parte, el crítico de cine dice: cabe criticar algún apunte sexual demasiado sórdido y una falta casi total de contrapuntos morales positivos. Esta es la crítica de Jerónimo José Martín en AC Prensa. Y ahora, si les parece, vamos a contarles brevemente el argumento. Pues el argumento es el siguiente: un escritor contratado para completar las memorias de un primer ministro británico descubre secretos que ponen en peligro su propia vida.
¿Eres consciente de que yo no sé nada de política?
Tú le votaste, ¿no?
A Adam Lang, por supuesto, todo el mundo le votó.
Le pagaron 10 millones por sus memorias, pero lo que necesita es un escritor. Para ti sería una gran oportunidad.
Hola, ¿quién es usted?
Soy su escritor.
El original no debe salir de esta sala, no puede copiarse. Supondría un peligro para su seguridad.
Bien, ¿cómo vamos a hacer esto?
Yo le entrevisto y transformo sus respuestas en prosa.
Pues adelante.
Adam Lang, el ex primer ministro británico, vuelve a ser noticia.
Te preguntarás en qué fregado te has metido.
¡Trabajo para un asesino!
Por lo visto, el primer escritor no pudo con la presión.
¿No me dijiste que hubiera otro escritor?
Estaba borracho, se ahogó. Jamás sabremos si fue un accidente o un suicidio.
El libro lo mató.
¿En qué lío me has metido?
El fiscal ha solicitado emprender una investigación formal.
¿Investigarme a mí por qué?
Trabaja para un criminal de guerra.
No tenemos pruebas.
Este es su escritor. Puede conseguirnos la prueba. La verdad está en las memorias de Lana.
¿Se da cuenta de la gravedad de esto?
Estoy metido en un lío.
¿Hola?
Creo que mi predecesor murió asesinado.
¿Qué decisión tomó Lang durante 10 años como primer ministro que no favoreciera los intereses de Estados Unidos?
Ya eres prácticamente uno de los nuestros.
¿Lo soy?
¿Eres el escritor? Eso te hace cómplice.
¿Tiene algo que decirme?
La segunda película que vamos a comentar hoy es Querido John, una película dirigida por Lasse Hallström. A este hombre lo conocemos por películas como, por ejemplo, Siempre a tu lado, Hachiko, que fue la última que hizo, esa preciosa película sobre un perro muy leal, leal hasta la muerte, que yo les recomiendo que la vean si ustedes tienen hijos. Por otra parte, podemos ver otras películas, o ha hecho otras películas como La gran estafa, La vida por delante, una magnífica película sobre el perdón de Robert Redford, Chocolate, Las normas de la casa de la sidra, o A quien ama, Gilbert Grape, en la que participó, o en la que se dio a conocer el grandísimo Leonardo DiCaprio, ese grandísimo actor. Hay que decir que el auténtico protagonista de Querido John es Channing Tatum, que fue modelo de Dolce & Gabbana, que hizo el anuncio de Pepsi, que le encanta el cine de acción. Ha participado en películas como En puños de asfalto, Enemigos públicos o G.I.O. Se trata de un hombre de relaciones largas, de relaciones de pareja largas, y por eso se siente identificado con este personaje. Un actor que dijo en Cinerama, en la revista Cinerama, el siguiente consejo: Querido John no es una película de acción, pero si tienes una novia y eres un tipo duro, seguro que quieres ver esa historia porque ganarás puntos con ella. También dice este actor que hay que decir que no hay muchas historias de amor que estén contadas desde el punto de vista del chico. Y la verdad que en el fondo pues tiene parte de razón, y por eso quizá sea original o sea interesante ver esta película. Además, si está dirigida por Lasse Hallström, pues seguramente tendrá algún punto interesante. En cuanto a las anécdotas o curiosidades de esta semana y con esta película, tenemos la siguiente. Además de su entrenamiento militar y su preparación para el personaje, Tatum descubrió una nueva pasión, el surf. Se levantaba con su entrenador todos los días a las 5 de la mañana y surfeaba hasta las 9. Y durante el rodaje se compró dos tablas para ir a surfear cada fin de semana. El productor Martin Bowie recibió el manuscrito de la novela del famoso escritor Nicholas Sparks antes de que esta novela fuese publicada. Por tanto, hay que decir que esta historia pues está de algún modo preparada por un novelista que ha tenido la suerte de que muchos de sus escritos hayan sido llevados a la gran pantalla. Ahora, si les parece, les comentamos el argumento de la película por si están interesados en ir a ver esta película. Y el argumento es el siguiente. A ver si lo encuentro. Querido John es un drama romántico sobre un soldado que se enamora de una estudiante de un colegio conservador mientras está fuera de casa.
No te preocupes.
Soy Savannah.
John.
Es un placer, John. Dos semanas juntos, no hace falta más. Dos semanas para enamorarme de ti.
¿Fuerzas especiales?
Sí, señor.
Ah, estás de permiso. Espero que estés disfrutando.
Sí, creo que sí.
Hoy hay luna llena.
Da igual en qué parte del mundo estés, nunca es más grande que tu pulgar. Hola, papá. Quería presentarte a alguien.
Tu padre me cae bien. Te quiere, se le nota. Aunque tú no lo veas. La gente se porta contigo como si te tuviera miedo.
No tengas miedo de cómo era antes.
A mí no me das miedo, John.
Pues tú a mí sí. Tengo que volver.
¿Así, sin más? ¿Y dónde te mandan? ¿Al centro de todo?
Nos vemos pronto.
Nos vemos pronto. Querido John, cuéntamelo todo, todo. Así estaremos juntos todo el tiempo, aunque estemos separados.
Aquí hay luna llena y eso me hace pensar en ti desde la otra punta del mundo.
Carta número 8.
Carta número 33.
Querido John.
Te echo tanto de menos que me duele.
Solicito permiso para ampliar mi misión, señor.
¿Has decidido que vas a volver?
Solo sé que quiero quedarme aquí contigo todo lo que sea posible.
Pueden pasar muchas cosas, John. Y esta noche estás aquí conmigo.
Ahora, una vez que ustedes han escuchado el tráiler de Mi querido John, si les parece, le voy a dar mi opinión sobre esta película que hemos podido ver en un pase de prensa. En mi opinión, la primera parte de la cinta es más interesante que la segunda, que poco a poco se va diluyendo. Una historia que se sustenta en un aceptable guión. Aunque el director, hay que decir que no se luce y no llega a emocionar con la historia. Las interpretaciones son bastante malas, sobre todo el papel de Tatum, que hay que decir que no es muy bueno. Y la de Amanda Seyfried, hay que decir que es una interpretación normalita. Lo mejor de la película son las cartas que se escriben los protagonistas. Y sobre todo que es una historia de amor que, sin ser una maravilla, pues puede servir para pasar una tarde romántica. Y ahora sí les vamos a hablar de la película Cómo entrenar a tu dragón, que es una cinta de dibujos animados en tres dimensiones sobre vikingos y dragones, de la productora DreamWorks, de Steven Spielberg, que en esta ocasión recurre a los mejores profesionales de varias compañías para su nueva apuesta tras el éxito de Monstruos contra Alienígenas. La película se basa en el texto de una escritora experta en temática fantástica como es Cressida Crowell. Han participado en el rodaje los creadores de Shrek, Kung Fu Panda y los directores y guionistas de Mulan, El Rey León y Aladdin, entre otros. Les recomendamos que no se pierdan a los personajes secundarios, que en el fondo son las verdaderas estrellas para los niños. Ahora, si les parece, vamos a comentarles algo. Vamos a ver lo que dice la crítica de Fernando Gil Delgado en la revista de crítica cinematográfica Fila 7. Dice: Vikingos y dragones es una divertida y vistosa película de animación en 3D en la que DreamWorks no innova pero entretiene con un buen nivel técnico. Hay que decir que también este hombre destaca o trata el valor de la comunicación y de la amistad, y también de la superioridad de la inteligencia sobre la fuerza. Por lo tanto, es una historia de valores ciertamente interesantes. Ahora, si les parece, les dejamos con el tráiler.
Este es mi hogar. Tenemos pesca, caza y unas preciosas puestas de sol. Lo único malo son los bichos. Veréis, la mayoría de los sitios tienen ratones o mosquitos. Nosotros tenemos dragones. Yo me llamo Hippo y siempre he querido ser un gran vikingo, porque cazar dragones lo es todo por aquí.
De eso nada.
Venga ya, déjame salir. Tengo que dejar mi huella.
No puedes lanzar un martillo, no puedes lanzar una hacha, no puedes ni lanzar una de estas.
Pero esto puede lanzarla por mí. Perdón.
De los creadores de Shrek.
Muy hábil, hijo.
Y Madagascar.
Dragoncito. Vale. Yo no.
todo lo que sabemos de ellos es mentira.
En primavera 2010.
¡Ah! ¡Al suelo!
Tranquila. Astrid, desde el Tao.
Te la vas a cargar.
Tutere, lo llevamos claro.
Una aventura.
Papá, he decidido que no quiero cazar dragones.
Que cambiará dos mundos.
¿Estás loco?
Me gusta.
Déjame que te lo enseñe. Suave. Gracias por nada, reptil inútil.
DreamWorks, cómo entrenar a tu dragón. También en 3D.
Bueno, antes de dar paso a la última de las películas seleccionadas, nos gustaría recordarte otro título que puedes ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrene. Nos estamos refiriendo a Yami, un drama alemán-israelí. La verdad que es muy peculiar esta combinación de países. La dirección corresponde a Skandar Kopti y Sharon Jani. Y la película trata de explicar el conflicto judeo-palestino desde varios puntos de vista, cosa que se agradece porque normalmente nos solemos decantar por unos o por otros, y por tanto esta película sirve para ser un poco más objetivos. Y la película a la que nos referimos en esta ocasión es un drama argentino-español, dirigido por Marcelo Piñeiro, autor de películas como por ejemplo El Método, Canchanca, Plata Quemada, Ceniza del Paraíso o Caballos Salvajes. Y el reparto lo componen, entre otros, Juan Diego Botto, que por ejemplo lo vimos en las historias del Cronen, o por ejemplo Leonardo Sbaraglia, un actor que está de moda y que ha hecho muchísimas películas aquí en España, como El Concursante, Diario de una Ninfómana, Salvador, La Puta y la Ballena o Carmen. ¿Y qué podemos decir de esta película? Pues hay que decir que La Viuda de los Jueves es una cinta del director argentino Marcelo Piñeiro que cuenta, como hemos dicho, con su actor favorito. Nos estamos refiriendo a Leonardo Sbaraglia. Una película ambientada en Buenos Aires donde se produce un triple crimen. Una historia basada en la novela de Claudia Piñeiro. Una novela que tuvo bastante éxito. ¿Y qué más podemos decirte? Pues que la banda sonora está compuesta por Roque Baños, que es el personaje o un gran compositor de banda sonora que tiene éxito internacional. Y ahora, si te parece, te vamos a contar el argumento de la cinta por si estás interesado en ir a verla. En el barrio privado de Los Altos de la Cascada, la vida transcurre idílica como siempre, entre casas que imitan mansiones con grandes jardines y piscinas climatizadas, separado de la realidad por muros y cámaras que todo lo vigilan. El country de Los Altos es una burbuja perfecta en un campo erizado de espinas. Una mañana tiene lugar un descubrimiento macabro. Tres cadáveres aparecen flotando en una piscina. El hallazgo conmueve a esta cerrada comunidad, que se apresura a etiquetarlo de accidente y a definirlo como tragedia e infortunio, pero a la revisión de las últimas actividades de las víctimas hace dudar sobre el carácter accidental de estas muertes.
Algunas veces me despierto y me pregunto dónde estoy. Porque todo parece tan perfecto, tan irreal.
Les presento un vecino nuevo, Gustavo Mazota.
A partir de ahora, todo va a estar bien.
Si hay un responsable, habría que buscar por ese lado. Yo puedo presentar una denuncia.
No sé qué le pasa. Me parece que hay algo que no me está pudiendo contar.
Aquí.
Si sigo estando acá, yo me voy a volver loca.
Tranquilo. Pensé que están muertos.
Con todo lo que está pasando, da miedo salir a la calle.
¿Pudiste sacar la guita al final o quedaste?
Quedé enganchado con todo el mundo. Todavía no le dijiste nada. Se va a enterar de otra manera y va a ser peor. Estamos solos como perros.
¿Nadie quiere pagar el costo de vivir así?
¿Por qué se creen que lo que tienen lo tienen? Porque les cayó del cielo.
Alguna vez te tenía que tocar perder.
Te lo tengo que decir. La verdad.
¿Vos estabas ahí? ¿Vos viste lo que pasó? ¿Con qué derecho nos contás esta historia?
Si escarbase un poco, todo el mundo encontraría razones para morir.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
La música de tu vida.
Hoy en nuestra sección La música de tu vida vamos a hablarte de Roque Baños. Por tanto, hay que decir que la banda sonora que te vamos a poner es netamente española y vas a poder observar su calidad. No obstante, te recordamos la propuesta de esta semana con motivo del estreno de películas de Semana Santa que podrás ver seguramente en muchas televisiones. Nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película o cuál es la película que mejor refleja la figura de Jesucristo. Te recordamos algunos títulos como Intolerancia de Griffith, Jesús de Nazaret de Cefirelli, La Pasión de Mel Gibson, Pasión según San Mateo de Pasolini, Rey de Reyes, Jesucristo Superstar o La Hippie Gospel. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoras@cadenaradio.es. Y ¿qué podemos decirte de Roque Baños? Pues que nace en la localidad murciana de Jumilla en el año 1968. Sus primeros estudios los realiza en el Conservatorio Superior de Música de Murcia, donde finaliza el grado elemental en la especialidad de saxofón, consiguiendo premio fin de grado de solfeo y matrícula de honor en saxofón. Más tarde, en el año 1986, se traslada a Madrid, donde accede al Real Conservatorio de Música de la ciudad, lugar en el que completa sus estudios. Desde que comenzó su trayectoria cinematográfica, Roque Baños ha abarcado diversos tipos de géneros y de directores que han querido contar con su colaboración. Personalidades tan relevantes como Carlos Saura, Álex de la Iglesia, Santiago Segura, Daniel Monzón, Brian Anderson o Gerard Junot. En esos 11 años que lleva dedicándose al mundo del cine, la Academia lo ha valorado o ha valorado su trabajo nominándolo en varias ocasiones a los premios Goya y premiándole con 3 de ellos. La primera nominación la obtuvo con la música original de la película La Comunidad en 2001. 2 años más tarde tuvo 2 nominaciones a 2 categorías distintas, una a Mejor Música Original por 800 balas y otra a la Mejor Canción Original por el tema Sevillana para Carlos, incluida en la película El Séptimo Día, dirigida por Carlos Saura. En el año 2005 llega la cuarta nominación por El Maquinista, una película que a día de hoy podía ser calificada de obra de culto por el mundo friki. En el año 2006, Frágiles le aportó su quinta nominación. En el año 2007 fue nominado por A la Triste, una de sus obras más emblemáticas porque ha conseguido traspasar las fronteras internacionales, siendo conocidas lugares donde ni siquiera fue estrenada la película. Por otra parte, hay que decir que su banda sonora es bastante buena y es casi lo mejor o uno de los aspectos más fuertes de la película. Y por último, en el año 2008 fue el año que consiguió el premio Goya a la mejor música original de la mano de las 13 Rosas, dirigida por Emilio Martínez Lázaro, que fue uno de los que le abrió las puertas al mundo del cine. Por último, hay que decir que en el año 2009 consigue su segundo Goya consecutivo a la mejor música original por Los Crímenes de Oxford, dirigida por Álex de la Iglesia. Nunca antes ningún compositor de bandas sonoras había conseguido o había recibido 2 premios consecutivos a mejor banda sonora. Ahora sí, te invitamos a que cierres los ojos si es que no vas conduciendo y escuches esta preciosa banda sonora.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Cazadores de sueños. Hoy en nuestra sección Cazadores de Sueños te vamos a hablar de Billy Wilder, uno de los grandes directores de la historia del cine que dominó grande o gran cantidad de géneros, por ejemplo el drama, la comedia o el cine bélico.
Buenos días, señor McNamara. Schlemmer, ¿cuántas veces le he dicho que no quiero que se levanten y se pongan firmes cada vez que entro en la oficina?
Lo sé, he dado órdenes tajantes.
¿Es que no entra en sus prusianas cabezas que ahora viven en una democracia?
Eso es lo malo. En otros tiempos, si así se hubiera ordenado, se habrían sentado. Ahora con la democracia hacen lo que quieran, y lo que quieran es levantarse.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, queremos acercaros la figura del magistral director y guionista austrohúngaro Billy Wilder.
Samuel Wilder nació en la localidad austrohúngara y hoy polaca de Susa, el 22 de junio de 1906.
Desde pequeño se sintió muy atraído por todo lo americano, los coches, el jazz y sobre todo el cine. Ingresó en la Universidad de Viena para estudiar Derecho, pero abandonó la carrera para trabajar como periodista.
Se estableció en Berlín, donde también se inició como guionista. Su primer trabajo reconocido fue El reportero del diablo, que rodó en Schlemmle.
Otros trabajos suyos fueron Emilio y los detectives y Con lo que sueñan las mujeres, que contribuyeron a convertirle en uno de los escritores más respetados de los célebres estudios UFA.
Ante el avance del nazismo, Wilder, de origen judío, prefirió marcharse de Berlín. El guionista cumplió su sueño de poder viajar a Hollywood, donde recorrió distintos estudios hasta que finalmente se asentó en la Paramount.
Allí formó un extraordinario equipo con Charles Brackett. Obra de ambos fueron los guiones de La octava mujer de barba azul y Ninoska, de Ernst Lubitsch, Medianoche y si no amaneciera, de Michelle Leisen y Bola de fuego, de Howard Hawks.
Billy Wilder convenció a los ejecutivos de la Paramount para que le dejaran dirigir. Sus jefes estaban convencidos de que fracasaría en el intento y volvería a centrarse en su carrera como guionista.
El nuevo cineasta debutó en 1942 con El mayor y la menor. Obtuvo bastante éxito y a la Paramount no le quedó más remedio que aceptar a Wilder en su nueva faceta como realizador.
Ya desde un principio, el Nobel director realizó obras excelentes. Cinco tumbas al Cairo, la sensacional Perdición, basada en la novela negra de James Cain. La no menos magnífica El crepúsculo de los dioses, donde dirigió a grandes leyendas del cine, como Gloria Swanson, Eric von Stroheim, Buster Keaton o Cecil B. DeMille, y El traidor en el infierno, un vibrante thriller de espionaje.
A pesar de que el director no se había encasillado en ningún género en concreto, a partir de mediados de la década de 1950, se inclinó con preferencia por la comedia.
Sabrina fue una cinta romántica con la que tuvo mucho éxito, pero mayor impacto alcanzaron las dos películas que rodó con la explosiva Marilyn Monroe: La tentación vive arriba y Con faldas y a lo loco.
¿Te has fijado? ¡Qué manera de moverse! Me recuerda a la jalea de membrillo. Deben de tener un motorcito o algo así. Te digo que son diferentes de nosotros.
¿De qué tienes miedo? Nadie te va a cortejar. Estos disfraces nos ayudarán a salir de aquí. En Florida los tiraremos.
Esta vez te aseguro que no voy a dejar que me lleves hasta donde tú...
Edición extra, 7 hombres asesinados en el garaje Northside. Se teme que siga la racha. Extra, extra.
No he dicho nada.
Extra.
Adelante, Josephine.
Vamos, Geraldine.
En esta última, el director hizo especial amistad con Jack Lemmon, a quien tomaría como actor fetiche para el resto de su carrera, como antes lo había sido William Holden.
Con Lemmon hizo inolvidables largometrajes El apartamento e Irma la dulce, donde el protagonista formó pareja con Shirley MacLaine.
Es usted muy tímido, ¿verdad?
¿Yo? ¿Tímido? No, no es timidez, es solo el mundo en que vivimos. Quiero decir que si odias a alguien, puedes odiarlo en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero si te gusta alguien, tienes que esconderte en rincones oscuros y...
¿Sabe? Me alegra lo de esa chica de Dijon, la que tosía.
¿De veras?
Porque en la furgoneta de la policía pensé que usted nunca había...
Oh, esa no ha sido mi única novia. He tenido más de una.
¿Cuántas?
¿En total? Deje que piense.
¿Tres?
No, no tantas.
¿Cómo se llama?
Néstor Patú.
¿Se quedará ahí toda la noche, Néstor Patú?
Claro que no.
En la cinta, en bandeja de plata, surgió ese divertido dúo que constituyeron Walter Matthau y Jack Lemmon, que continuaría con ¿Qué pasó entre tu padre y tu madre?, Primera plana y Aquí un amigo, película con la que Wilder optó por despedirse de la profesión.
Otras películas que este genio del cine nos había dejado con anterioridad fueron Días sin huella, El vals del emperador, Berlín Occidente, El gran carnaval, El héroe solitario, Arián, Testigo de cargo, 1-2-3, Bésame tonto, La vida privada de Sherlock Holmes y Fedora.
Billy Wilder falleció en marzo de 2002. Para finalizar, citaremos a este genial cineasta, explicando quizás en qué consistió el secreto de su éxito: distraer al espectador y provocarle todo tipo de sentimientos.
En realidad, yo quiero que la gente olvide en mis películas que ha habido una cámara y un director. Quiero que se olviden de que están viendo una pantalla. Tienen que creer que están con los personajes de la acción, en la misma habitación o en la misma calle.
Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero, porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo. Fumo muchísimo. ¿Me es igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Como les prometí la semana pasada, hoy en Críticas en un Minuto les vamos a hablar de la película Hermanos, una historia dirigida por Gene Sheridan, autor de las películas como En el nombre del padre o The Boxer. Hay que decir que se enfrenta a un drama familiar que es un remake de homónimo título de la gran directora danesa Susan Bier, que demostró su talento con La excelente Después de la boda. La historia gira en torno a un militar de la guerra de Afganistán que es secuestrado y supuestamente asesinado por los talibanes. Mientras tanto, su mujer, después de pasar el duelo por la muerte de su marido, se enamorará del hermano del militar. Las interpretaciones son excelentes, aunque la más destacable quizás sea la del actor Tobey Maguire, un actor que desde luego ha recibido críticas también totalmente distintas a la que yo transmito, y quizá puede tener un poco de razón en la sensación que da este personaje de insípido. Y es que, bajo mi humilde punto de vista, consigue transmitir su sufrimiento sin histrionismos y con una sequedad que da la sensación que tiene la intención clara de interpelar al espectador. Por otra parte, la bella e inteligente Natalie Portman vuelve a demostrar sus grandes dotes como actriz. El director irlandés Gene Sheridan, que rodó de forma cronológica siempre que fue posible, intenta contarnos la vida de una familia cristiana donde hay mucho rencor guardado. No obstante, el perdón se presenta como un elemento clave de la trama. La cinta quiere que reflexionemos sobre las consecuencias de la guerra. Hay que decir que lo más interesante de todo es que se agradece que se encuentre descargada de la ideología tan característica de otras producciones. Además, el cineasta no ha dulcificado el trato con el que los fundamentalistas islámicos obsequian a sus amigos occidentales. Por otro aspecto, o mejor dicho, otro aspecto que merece la pena ser tenido en cuenta es el de la incomunicación, que no permite cerrar las heridas producidas por una serie de situaciones que escapan al control de la persona. Por tanto, sin riesgo a equivocarnos, podemos decir que, aunque de manera escueta, los personajes están muy bien desarrollados y su ecología es propia de las situaciones a las que se enfrentan. Por otra parte, la familia aparece como el lugar donde se refugian cuando tienen o cuando los problemas le ahogan. En definitiva, nos vamos a encontrar con un largometraje de gran riqueza desde el punto de vista antropológico. Sin embargo, y este es el gran pero de la película, la dureza dramática, la aridez y la lentitud de la mayoría de las escenas pueden empañar el resultado final.
Críticas en un minuto.
La segunda apuesta de nuestra sección Críticas en un minuto es Acantilado Rojo, una historia muy recomendable tanto para adolescentes como para adultos, personas que van a disfrutar muchísimo con esta película de guerra ambientada en China. Y es que el cine chino tira la casa por la ventana con esta poderosa producción que ha sido la más cara de la historia y que ha arrasado en la taquilla asiática. John Woo regresa al cine de su país tras varios años de ausencia. El cineasta es conocido en España por multitud de películas de acción donde destacan Cara a Cara con Nicolas Cage y John Travolta por su espectacularidad estética, o Un ladrón siempre es un ladrón por su gran sentido del humor. El director oriental nos ofrece una película bélica rodada de forma espectacular y sin cortapisas económicas. Está basada en la novela del escritor del siglo XIV, Luo Wanshok, llamada Romance de los Tres Reinos. Bajo mi humilde punto de vista, Acantilado Rojo es una de las mejores cintas bélicas de los últimos años. Las películas, o mejor dicho, las personas reacias al cine oriental no deben tener miedo a entrar a ver este largometraje, pues John Woo tiene larga experiencia en la meca del cine e imprime un ritmo especial a la película. La historia de amor, aunque breve, nos parece bonita y se encuentra cargada de dramatismo. El tratamiento de la estrategia militar es digno de ser tenido en cuenta porque se dispone como una partida de ajedrez. Quizá lo mejor de la película. Además, los razonamientos de los militares sobre la táctica le parecen acertados a un crítico de cine que no es un experto en la materia, pero que ha leído algo sobre estudios de batallas. La cinta resulta bastante explícita en el uso de la violencia, sin embargo nos ofrece valores ciertamente interesantes como el sacrificio por el bien del pueblo de la mano de la princesa, la lealtad entre compañeros junto con las alianzas para derrotar a un gobierno totalitario, o las fuerzas del bien formadas por dos reinos que se enfrentan al todopoderoso Shao Shao, que entiende que el primer deber del ejército es proteger a la población civil. El largometraje en cuestión ofrece una serie de frases para hacer pensar, aunque sin ser demasiado o sin estar demasiado bien desarrolladas, pero sirven para completar una historia interesada principalmente en el conflicto bélico del director John Woo, que ha comparado con una Troya, pero por motivos obvios, a la naranja, que te mantiene con los ojos muy abiertos. Por último, recordarles que este largometraje duraba 5 horas en el mercado asiático y no obstante se fue reduciendo hasta llegar a los 135 minutos finales para Occidente.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien, muy buenas tardes. ¿Y tú qué tal?
Pues yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con una Pamela de señorona, con una escoba y con una canasta de flores?
Pues que vengo a hablar de la película My Fair Lady.
Solo pido una habitación, una mesa y un buen colchón.
Bueno, después de este desastre, espero que nos perdonen. ¿Qué me puedes contar de My Fair Lady? Hay que decir que es una película dirigida por el magnífico George Cukor, que hizo La costilla de Adán, una magnífica película con Spencer Tracy y Katharine Hepburn. Una historia todavía no superada por ningún director. Para mi gusto, la mejor. Una película que está siempre presente en la mente de muchas personas y es un tema de plena actualidad. ¿Tú qué nos puedes contar de la película?
Pues un conocido profesor de fonética conoce a una descarada florista de los barrios bajos londinenses y se apuesta con un amigo que es capaz de convertirla en una dama en 6 meses, con solo enseñarle a hablar y a comportarse correctamente.
¿Quiénes componen el reparto?
Pues Audrey Hepburn, Red Harrison, Stanley Holloway, Wilfred Hyde White, Gladys Cooper, entre otros muchos.
¿Cuántos Oscar ganaron?
Ganaron 8 Oscar. A mejor película, actor, fotografía, dirección artística, sonido, banda sonora y vestuario. Y el premio BAFTA a mejor película y los Globos de Oro también a mejor película.
Para mí es una película que lo tiene todo. Un buen reparto, con un Rex Harrison que se sale y que canta de maravilla, y con un Audrey Hepburn también como siempre. Hay que decir que el director cuenta una historia interesante y la combina con buenas dosis de humor. Pero, ¿qué dijo la crítica de esta película?
Pues que es una magistral adaptación de la comedia musical de Lerner y Love y que, a su vez, se inspiraba en el Pigmalión de Bernard Shaw. Gozoso espectáculo en el que todos sus elementos se ensablan de manera mágica. Elegante, deliciosa, vibrante, una obra maestra más allá del bien y del mal. Esto es lo que cuentan en el diario El País.
Ahora te voy a hacer la clásica pregunta. ¿Qué me pueden desvelar tus fuentes, o sea, mis fuentes?
Pues que Julie Andrews se llevó la mayor desilusión de su vida cinematográfica cuando no la dejaron ser Elisa Doolittle, el papel que había representado en Broadway.
Sí, yo tengo que decir que Julie Andrews desde luego lo hubiese hecho mejor que Audrey Hepburn, y eso que para mí Audrey Hepburn es una de las mejores actrices de la época, pero por lo menos yo creo que esto hay que reconocérselo. Julie Andrews creo que lo hubiese hecho mejor, no sé tú qué opinas.
Pues yo estoy de acuerdo contigo, lo que pasa que Audrey Hepburn consigue ser tan entrañable que hace que se te olvide que había una segunda opción.
Eso sí. ¿Y qué te parece si terminamos con dos frases de la película? Por cierto, una de ellas está contada de forma como si lo hubiese dicho una persona analfabeta, porque si no, acuérdense ustedes que la protagonista de la película era una floristera que no sabía ni leer ni escribir.
Yo quiero ser una señora en una tienda de flores y no tener que venderlas en medio de la calle, pero nadie me tomará si no he hecho mucho finolis. Esto dijo que llegaría a enseñarme, pues aquí estoy para eso.
Muy bien, te ha quedado muy gracioso. ¿Y qué te parece si terminamos con la clásica frase de esa película? Pero la vamos a decir como ellos lo dirían. ¡Qué maravilla que llueva en Sevilla! Y ahora la cantas tú, si te parece.
Es una maravilla que llueva en Sevilla.
Muy bien, Irene, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hoy en nuestra sección Qué Fuerte, nuestro compañero Antonio Peláez nos va a hablar de José Luis Guerin, un director importante dentro del mundo del documental. Como saben ustedes, en esta sección se habla de directores que no los conocen ni en su casa a la hora de comer. No, fuera de broma, son directores poco conocidos, pero con trabajos bastante importantes. Ahora vamos a saludar a Antonio Peláez, que nos va a hablar de José Luis Guerin. Hola Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
¡Qué fuerte!
Dentro de este recorrido que realizamos pues por las vidas y sobre todo obras de algunos de los directores más curiosos del cine español, hoy vamos a echarle un vistazo a José Luis Guerin. Por supuesto, querido amigo Víctor, hay que ver un poquito la obra de José Luis Guerin y por supuesto quien nos está hablando es Antonio Peláez de Radio Cine, www.radiocine.org. Vamos directo a por José Luis Guerin, directo a las estrellas, que él no sea propiamente una estrella. Para mí sí es un director estrella, pero antes creo que tenemos que hacer un recordatorio especial para José María Núñez. José María Núñez ha fallecido este pasado pues martes 23 de marzo. Hicimos una breve semblanza del anteriormente aquí en la sección Qué Fuerte, digamos, de Directo a las Estrellas. Y bueno, pues tuvo un derrame cerebral y en apenas 24 horas, digamos que falleció. Una persona con 80 años llena de vitalidad, preparando nuevas películas y demás, pero que bueno, en este caso pues, ya digo, le sobrevino este accidente cerebral, por así llamarlo, y no contamos más con Núñez entre nosotros. Nos deja una obra muy interesante y que hay que, desde luego, que recuperar. José Luis Guerin es un director que este año justo cumple 50 años. Nació en 1960 y ya desde su juventud pues estuvo practicando, experimentando, como entonces sí que en estas épocas se podría llamar experimentar, porque hoy en día en el corto español yo creo que lo de experimentar, ni con el Quimicefa. Pues ya digo, Guerin desde muy joven, desde los 15 años, estuvo haciendo cortos. De hecho, por lo que hemos localizado, pues algunos llamaban La agonía de Agustín, Furbus, Elogio a las musas, en fin, cortometrajes principalmente en Super 8 que le dieron la suficiente experiencia como para ya en 1983 hacer su primer largo. Su primer largo es Los motivos de Berta, una película bastante difícil de localizar en general. Si escarbáis un poquito por internet sí que se puede ver más o menos, ¿no? Pero que no se ha visto prácticamente nada, y eso que se llevó un premio de San Jordi a la pues a la mejor obra cinematográfica y que fue premiada en el Forum de Berlín, no en el Festival de Berlín, ¿no? Sino que recibió un premio. O sea, empezó pues lo que es el recorrido, digamos, de Guerin por festivales, siendo una obra que no entronca quizás con lo que posteriormente ha hecho. Los motivos de Berta podríamos decir que es una obra más agrícola francesa, ¿no? De estas tiene que ver un poquito quizás con Erice, pero muy muy de lejos, no llega yo creo que a la capacidad de evocar y de profundizar de Víctor Erice, Pero, en cualquier caso, pues bueno, tiene sus referencias, desde luego, muy claras en el cine francés, pero en un cine de diálogo. Y quizás el cine que tenemos luego de Guérin, los diálogos son un pretexto, lo importante son las imágenes. Son fórmulas diferentes, ¿no? Cada uno, bueno, pues puede optar por la suya, pero en cualquier caso, a partir de 1990, con Innisfree se inicia ya una etapa diferente en José Luis Guérin, solamente con, pues bueno, con un largo, ¿no? Diferente a otro. Innisfree es un documental, pero ya empieza a ser lo que se llamaría documental de creación. Quizás se le vincula mucho a Guérin, al documental de creación, y yo le vincularía más a la creación que a lo que es el documental en sí. En cualquier caso, ha revolucionado el documental de creación por dos cuestiones básicas. Por la película en construcción, que ahora hablaremos de ella, y también pues porque él es profesor de la Universidad Pompeu Fabra, que es desde donde más está promoviendo el hacer un tipo de documentales diferentes. Por ejemplo, de ahí ha salido pues uno de los nuevos valores, digamos, uno que sería una generación ya un poquito posterior, que es Isaac y la Cuesta. En cualquier caso, Innisfree es un documental sobre una ciudad que no existe, porque John Ford rodó en 1952 El hombre tranquilo, una película que transcurría en Innisfree, pero Innisfree no existe como tal. O sea, esto es como si yo me inventara Puebla Peláez, pongamos el caso, ¿no? Y lo rodara, pues, pongamos el caso, en el pueblo de mis abuelos, en Coya, en Asturias, ¿no? Pues Guérin se fue al pueblo real de Innisfree, pero como si existiera Innisfree. Mezcla un poco así, entonces, el propio documental. Incluso se ven algunos determinados momentos que hay. Yo recuerdo haberlo visto en Gijón y haberle preguntado al propio Guérin, pues, ¿por qué se notaba tanto que los ciclistas no estaban pedaleando, digamos, ¿no? Hay momentos de auténtica ficción, pero otros momentos de indagar, pues, cuáles son las consecuencias del rodaje de aquella película sobre la auténtica localidad, la auténtica Innisfree, que ya digo, sin que exista Innisfree. Esas paradojas de la realidad a la ficción a la realidad. 1997 fue su siguiente largometraje. No es un hombre prolífico en absoluto, es una persona que se piensa mucho en los proyectos que va a realizar, y ahí realizó Tren de sombras. Es una especie de exploración arqueológica de la imagen cinematográfica. Bueno, esto es lo que dice la Wikipedia. Pero hay que tener cuidado con la Wikipedia porque, ya digo, dice que se fue a Innisfree a rodar la película y es que Innisfree no existe. Recibió el Premio Nacional de Cine de Cataluña y lo que recibió, en cualquier caso, es un apoyo crítico y por parte de, pues bueno, pues la crítica española, muy muy importante. Ya se vio ahí un cineasta que tenía una fórmula muy especial. Viene a hablar de la recuperación de una serie de películas familiares, ojo de nuevo la Wikipedia, no son vídeos, en el 30 no había vídeos, de pues una familia francesa, y es como una especie de indagación sobre ello, pero que en realidad no existen tales películas, como si fuera una especie de recreación, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cuáles? Pues bueno, pues fueron las circunstancias, digamos, de esta familia. Aquí hemos entrado ya plenamente en el terreno de ficción, si lo podemos separar claramente, que Guérin ha sido pues uno de los precursores en esta especie de moda de la posmodernidad que hay hoy en día, que es, no sabemos qué es documental, no sabemos qué es pura ficción. La frontera entre la ficción y lo real pues siempre está muy difuminada, ¿no? Y nos vamos ya a lo que sería el, entre comillas, puro documental, pero es un documental clarísimamente de creación, con un trabajo muy escenografiado en ciertas cuestiones, con unos impulsos a los propios actores para que ellos hablen, actúen en determinados sentidos, que es En construcción. Uno de los mejores, si no quizás el mejor documental, ya no español, pero uno de los mejores de la historia del cine. Si no lo habéis visto, es imprescindible que lo veáis. De hecho, se llevó el premio especial del jurado del Festival de San Sebastián. Digo, de hecho, se llevó porque como este no es el premio importante, pues esta es la película buena. Porque la verdad que es que en San Sebastián a veces no se atreven a dar los premios gordos a las grandes películas. También allí se llevó el premio Fipresti de la crítica y le sirvió para que, bueno, pues le dieran el Premio Nacional de Cinematografía. Curioso, porque con 4 largometrajes el premio de cinematografía, pues pienso que a lo mejor podrían haber esperado un poquito más para dárselo y quizás realzar más la carrera de este director. En construcción también se llevó el premio Goya a la mejor película documental. De hecho, ese año fue cuando se instauró este premio, y también en otros pues modalidades, como pueda ser el caso de el Círculo de Escritores Cinematográficos, donde se llevó el premio a mejor película. llamó mucho la atención sobre lo que es el documental en sí y sirvió para que el género documental, el de creación, se opara en España. Si ya había habido pues directores como López Linares que habían fomentado el documental en cierto sentido de investigación, ellos fueron, López Linares fue junto con Riollo, fueron los pioneros en el documental, en el nuevo auge del documental, el documental de creación en España, pues el auge y todo pues el fomento que se está dando al mismo, yo creo que gran parte de él es por causa de José Luis Guerín. Ya digo, además, con su labor como profesor de la Universidad Pompeu Fabra. Fijaos en muchos de los documentales que diríais, este es un poquito raro, aquí hay toque de creación, sí. Pues al final seguro que en los créditos aparece la Universidad Pompeu Fabra. Nos vamos hasta 6 años después de En Construcción. Bueno, En Construcción hemos hablado, es una película que nos muestra cómo de hecho se está destruyendo lo que era el antiguo barrio chino de Barcelona. Hoy en día, si lo veis, podéis ver los lugares donde se rodó. Es curioso cómo no ha cambiado mucho prácticamente. Y bueno, nos metemos directamente en la vida de muchos de los personajes, pero directamente, y hay muchísima naturalidad, gente desde hasta los yonkis, digamos, del barrio, un obrero de la construcción así que da sus discursos marxistas, en fin, muy muy interesante. 2007 marca el regreso de José Luis Guerín con En la ciudad Silvia, una película que se presentó en el Festival de Venecia. Allí parece que no tuvo mucho gancho, y en la crítica en general, pues si En Construcción fue la película más valorada, esta quizás fuera de las menos valoradas, pero personalmente me parece las más interesantes. Es una película que pasa muy, muy poco. Principalmente hay un personaje que está buscando un nuevo amor en Estrasburgo. Retrata Estrasburgo fabulosamente. Yo la verdad que he estado allí, creo que he conocido más la ciudad de Estrasburgo por Guerín que por estar en la propia Estrasburgo. Cómo hace un recorrido laberíntico por ella, cómo pues atraviesa también pues los tranvías. Y esa búsqueda de Pilar López de Ayala. Y bueno, pues es un poco como una reflexión sobre el deseo, la creación audiovisual, como te diría, y de la cual salieron incluso una instalación de fotos que se presentó en el Pabellón de España Bienal de Venecia 2007, que se llamaba en concreto, que lo tenemos por aquí, Las mujeres que no conocemos. Y luego hizo una película también que se editó en DVD, Unas fotos en la ciudad de Silvia, que viene a ser también pues bueno, pues una especie de diaporama, como se llama, que es una sucesión de fotos de que le sirvieron a él para crear En la ciudad de Silvia. Toda esta reflexión sobre esta película. Me parece que es una película que hay que volverla a ver, pero pasado el tiempo, y pasado incluso un poquito más de tiempo, porque es un, bueno, puede ser la verdad que muy, muy, muy interesante. Tenemos un pack con películas de Guerín como, pues, tanto Innisfree, Tren de sombras y Fotos en la ciudad de Silvia, estupendo, editado recientemente. Y lo que tenemos también es la noticia de la próxima película que va a hacer José Luis Guerín. De hecho, que se va a presentar, porque ya prácticamente está hecha, Invitado, Guest, sería en inglés. Parece que estará ya lista para el verano, y para el verano de este mismo año, y es una película que ha grabado él en 20 localidades distintas con diálogos en español, inglés y cantonés, una especie de documental de su recorrido por todo el mundo, y que un diario de viaje, según ha definido Guerín a Variety, que dirían en inglés, una especie de sketches o películas imaginadas por la figura de un cineasta que retrata gente que le encuentra casualmente en ciudades de todo el mundo. Lo curioso es que entre los que encuentra casualmente está el propio cineasta experimental Jonas Mekas. Así que con esto sobre José Luis Guerín, yo creo que os dejamos ya con las ganas de ver la nueva película y de recordar las grandes, grandes, grandes obras que ha hecho él. Un saludo, un abrazo de Antonio Peláez, y ¿qué os digo? Pues que hasta la próxima, que la próxima será, pues próximamente, claro, ¿cuándo va a ser si no?
Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.